La entrevista
con el economista Aldo Lema.
Hablando claro con Daniel Castro.
8 de la mañana, 21 minutos. Economista Aldo Lema, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Daniel, buenos días a la audiencia.
Estuvo en San José, en su departamento ayer, padeciendo también esta circunstancia tan difícil que atraviesa en este caso este departamento.
Bueno, sí, padeciéndola en mi caso, no precisamente, pero sí muchos compatriotas de la ciudad y además tratando de colaborar en la medida de lo posible, con muchos amigos que están en una muy buena y una gran movida solidaria, ayudando, digamos, a quienes hoy son evacuados o quienes han sido o se han desplazado en forma voluntaria a otros lugares, porque claramente la situación es muy crítica. O sea, San José tiene las mayores inundaciones, digamos, en décadas, quizás las mayores de su historia. El río ha llegado a lugares en donde nunca había llegado, y obviamente que se necesita mucho, y hay un grupo muy grande de maragatos en Montevideo que ha estado también participando solidariamente, ayudando, y en eso hemos tratado de estar en estas horas.
Qué terrible, porque además se habla del cambio climático y de la necesidad de que los gobiernos pongan en sus agendas aquellos recursos destinados a paliar estos efectos. Ahí ya estaríamos hablando de algunos aspectos económicos. En fin, da para hablar bastante en el futuro. Hace un minuto estaba hablando con Gabriel Profitti, nuestro colaborador en la República Argentina. Entre otras cuestiones, me mencionaba esta oferta récord para pagarle los holdouts. ¿Es una buena noticia para la región?
Es una buena noticia. Argentina, pese a su situación crítica que traía desde hace varios años y a lo que se proyectaba para este 2016 complejo, que por supuesto está siendo muy complicado para Argentina, ha dado en estos últimos meses algunas señales que podríamos decir han sido mejores de lo que en general el consenso esperaba. Argentina enfrentaba una necesidad de revisar muchas de las políticas que se traían en el ámbito cambiario, como fue en su momento la eliminación del cepo y de los controles de compra de dólares, la parte financiera también, bueno, la negociación con los holdouts, que eran estos tenedores de bonos que no habían participado en su momento del default y del canje correspondiente, la parte institucional, había que resolver el tema de las estadísticas y muchos otros aspectos que estaban, habían sido abandonados o estaban en serios problemas. La parte comercial, la política comercial, Argentina se había de alguna manera cerrado de nuevo al mundo y había necesidad y en eso de reinsertarse globalmente, y lo ha hecho, diríamos, bastante bien el presidente Macri, teniendo contactos, reuniones, digamos, con la mayoría de los principales líderes del mundo. Está la parte fiscal, había una parte de eliminar subsidios y de subir tarifas para que se movilizara la inversión en muchos sectores estratégicos, sectores de prestaciones de servicios en materia energética y similares. Está la parte monetaria, Argentina tiene una inflación muy alta y por lo tanto tiene que empezar a normalizar esta impresión de dinero para financiar el déficit fiscal y de esa manera poder aspirar a reducir la inflación. Por lo tanto, eran muchos aspectos en donde los desafíos eran grandes. Yo diría que se ha avanzado relativamente bien y quizás la culminación en estos 4 meses sea justamente el retorno hoy de Argentina a la emisión de bonos en el mercado global, aparentemente con muy buena demanda, y esperemos que finalmente las tasas de interés también sean un poco menores de las que originalmente se había hablado, pero ya es un paso muy importante para Argentina y también para la región y para Uruguay, esta reinserción global tanto en la parte comercial como en la parte financiera.
Bien, ¿cómo viene el entorno externo relevante para Uruguay? El Fondo Monetario Internacional, simplemente como un dato, considera que la economía uruguaya atraviesa una situación difícil, pero que aún así ha estado resistiendo los shocks externos y tiene como principal reto reducir la inflación. ¿Coincide con este diagnóstico?
Yo diría que hay una parte del vaso llena y una parte del vaso vacía. Creo que hay que evitar los escenarios o los planteos excesivamente pesimistas con Uruguay, como también en el pasado, acá mismo muchas veces, Daniel, lo dijimos, había que evitar aquellos planteos optimistas de que el ciclo de bonanza iba a durar. Yo creo que ahora, en el pesimismo, hay que también destacar aquellos elementos que Uruguay ha construido durante estos últimos años en términos de pilares. Por supuesto que Uruguay tiene desequilibrios importantes, pero tiene otros pilares que de alguna manera le han permitido diferenciarse algo de la región, diferenciarse algo de América Latina. América Latina se va a contraer del orden de 0,5%, ya lo hizo el año pasado y lo va a repetir este año, y Uruguay va a tener un crecimiento modesto, pero un crecimiento al fin, y muchos de estos episodios en el pasado para Uruguay fueron bastante traumáticos. Así que yo diría que sí, Uruguay está resistiendo, está afectado, por supuesto, pero está resistiendo con los problemas que traía del pasado y que se han profundizado, sobre todo en materia de desequilibrios. Lo sabemos bien, en materia fiscal, en materia inflacionaria, en materia de competitividad. Hay desafíos de corregir esos desequilibrios que se han ido produciendo en forma muy lenta y quizás sin todas las sin las holguras que se podrían haber acumulado en el pasado, más bien con muchas restricciones, y eso es lo que hoy está pesando sobre el desempeño de Uruguay. Uruguay podría estar resistiendo mejor esta situación de haberse preparado también mejor en el pasado.
Bien, el ministro de Economía ha hablado hace algunas horas, y cuando muchos esperaban que le pusiera el cierre en términos más breves a este ciclo económico negativo, dijo que por lo menos tendremos 2 años por delante con algunas dificultades. Esto lleva a preguntarnos si finalmente llegó el realismo del gobierno al equipo económico.
Creo que es bueno, digamos, reconocer los problemas. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Quizás el reconocerlos tarde tiene un costo de no haber actuado antes en forma más precavida o más conservadora, sobre todo en materia en materia fiscal. Pero creo que efectivamente hay ahora un reconocimiento de que toda esta primera parte de este nuevo gobierno va a tener una situación del punto de vista económico muy complicado. O sea, ya lo fue el 2015, lo va a ser el 2016 y probablemente lo sea al menos la primera parte del 2017. Creo que también el ministro tiene razón en poner la perspectiva en que el escenario puede ir mejorando a lo largo del quinquenio, en el sentido de que los escenarios más complejos desde el punto de vista económico que se advertían a finales del año pasado, si bien siguen en el radar, no han cambiado. Ejemplo, puede tener un aterrizaje duro la economía china. Segundo, pueden tener impacto negativo las alzas de tasas de interés de Estados Unidos, impacto negativo adicional, me refiero, por cierto. Puede revalorizarse el dólar adicionalmente, pero creo que hoy los escenarios más adversos de estos que estaba mencionando tienen probabilidad más baja. O sea, el escenario central no ha cambiado, pero sí podríamos decir que se han podado o han bajado la probabilidad de aquellos eventos bastante más complicados que se estaban proyectando hacia finales del año pasado, incluyendo, por supuesto, también la situación de la región. Es decir, hay una enorme incertidumbre sobre Brasil, por cierto, pero para Uruguay es más fácil convivir con una moneda brasileña no tan depreciada como se proyectaba a finales del año pasado, y le da tiempo para hacer ajustes sin que los costos se exacerben aún más. Y en segundo lugar, las perspectivas mismas de Argentina desde finales del año pasado, si bien también siguen siendo complicadas, los escenarios más catastróficos que se podrían proyectar para Argentina, o los grandes problemas de manejo de la situación, yo diría que se han suavizado. No han desaparecido, por cierto, pero se han suavizado en el sentido de que el gobierno argentino ha manejado bastante mejor la situación de lo que el consenso esperaba.
Voy a hacer una pausa, luego de ella me querría detener en algunos aspectos como la inflación, donde me pregunto qué sensación habrá tenido usted el día que escuchó la radio, miró la televisión o leyó el diario y vio que había trepado por encima de ese 10%, barrera psicológica mencionada por todos como tal. De eso quiero hablar luego de la pausa. Antes, simplemente un paréntesis, Aldo. Tiene que ver con la región. ¿Brasil tocó fondo, por ejemplo?
Creo que responder esa duda hoy es difícil, porque hay una parte que, por lo menos para los economistas, es muy difícil de abordar, que es toda la incertidumbre política, y creo que hemos quedado muchos muy preocupados después de lo que ha sucedido este fin de semana, porque evidentemente demuestra una institucionalidad débil, frágil, una conciencia quizás del sistema político brasileño también bastante baja respecto a la situación que están viviendo, quizás como se ha comparado con lo que ocurrió en Argentina a principios de los 2000. De modo que esa incertidumbre política nos lleva en Brasil nos lleva a poner o a tener dudas respecto a cómo va a ser el desempeño económico de Brasil en un escenario político o de liderazgo distinto. Hoy creo que el escenario brasileño, desde el punto de vista de su economía, es muy complicado. Se prolonga la recesión, el producto va a volver a caer cerca de 4%. Está la expectativa de que un giro en las políticas públicas podría generar una recuperación. Muchos emulan eso con lo que pasó en Argentina, pero la situación es muy distinta. O sea, en el caso de Argentina había primero un equipo político y económico que parecía tener o que parece tener las cosas muy claras respecto a dónde ir. Segundo, ha logrado un cierto respaldo parlamentario para poder llevar las cosas en esa dirección. La oposición en Argentina está debilitada, reorganizándose. Y por otro lado, desde el punto de vista de algunas variables como el nivel de deuda pública, por ejemplo, el de Argentina es bastante menor que el de Brasil, y Brasil tiene una situación de insostenibilidad de sus finanzas públicas que lo puede poner en riesgo, digamos, de default en el futuro, o al menos, para ser un poco más conservadores, al menos en riesgo de poder financiar ese alto déficit fiscal que tiene. Por lo tanto, yo diría que la incertidumbre que hoy vive Brasil hace difícil presagiar si tocó fondo o no. Los precios de los activos, la bolsa, el real, tienden a decir, digamos, de que habría tocado fondo. Pero yo sería todavía un poco cauteloso y escéptico respecto a esa euforia que se ha producido en la medida que eso no se pueda materializar en un consenso de políticas públicas pro crecimiento, de reformas, de consolidación fiscal, de evidentemente corrección de varios de los desequilibrios que tiene Brasil.
Bien, luego de este sobrevuelo por la región, llegaremos al aterrizaje nuevamente a temas locales, luego de la pausa con el economista Aldo Lema. 8 de la mañana y 38 minutos, seguimos adelante en la mañana de El Espectador con el economista Aldo Lema, y decíamos que veníamos a un aterrizaje a la realidad local, donde una de las cuestiones que está en debate permanente es la de la inflación. Y allí, por ejemplo, uno se pregunta, ¿dejó acaso este índice de ser prioridad? ¿Será, como se menciona muchas veces, Aldo, la variable sacrificada?
A ver, creo que el gobierno no ha sacrificado la inflación en términos de objetivo a atacar. Creo que el gobierno es bien consciente de que una alta inflación tiene costos desde todo punto de vista, tiene costos económicos, tiene costos políticos también, es una variable que le afecta a la ciudadanía, o sea, y sobre todo afecta a los más pobres, aquellos que tienen ingresos fijos y que no pueden esos ingresos ser reajustados por inflación. De manera que diría que la preocupación sigue estando. Ahora, no necesariamente esa preocupación se ha reflejado sobre todo en el pasado, en medidas, en la dirección correcta y la intensidad correcta, como para estabilizar expectativas y generar o introducir o reforzar la noción de que la inflación es un objetivo central y por lo tanto ha estado compartiendo esa prioridad quizás con otros, y por lo tanto, de alguna manera se ve hoy como la variable que se puede o que el gobierno sacrificaría.
Se debió haber actuado antes, entonces.
Claro.
¿En qué términos?
Bueno, el primero de los términos siempre en materia de inflación es la política monetaria. La inflación al final tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, el envilecimiento de la moneda. La inflación es lo que le pasa al final a los precios en forma generalizada y sostenida, y eso tiene que ver con el manejo monetario. Y el manejo monetario del Banco Central durante muchos años fue un manejo expansivo, y por lo tanto ese manejo expansivo y además errático desde múltiples puntos de vista también en términos de los instrumentos que se usaron, y muchas veces reforzando la noción de que no era un objetivo prioritario. Pero no fue la única política, por cierto, también hubo otras políticas, digamos, tanto en materia fiscal, el déficit fiscal y el gasto fiscal, que si bien no tienen un impacto significativo en la inflación, sí tienen un impacto en la competitividad y por lo tanto generan ciertos costos de tener una inflación más baja. En la medida que si hay una política fiscal expansiva, la variable que queda muchas veces para que la inflación no se desborde o no se acelere es con un dólar más bajo, y eso evidentemente compromete la competitividad. La política salarial, muchas veces en las negociaciones de salarios en los últimos años se terminaron validando alzas de salarios ex ante en el momento de las negociaciones que fueron mayores que la productividad esperada, y luego vino la política monetaria, fue expansiva y esta acomodó los crecimientos de los salarios reales a la productividad. Y por último, el manejo en general de las expectativas, o sea que en parte tiene que ver con todo esto, o sea, esta economía se ha indexado y básicamente porque la inflación es alta o se ha ido acelerando. En economías en donde la inflación es baja, no se, produce tal grado de indexación. Lo mismo ha pasado en materia de, por ejemplo, el dólar como variable central en los portafolios de los inversionistas. El dólar sigue siendo relevante, en parte porque la inflación alta lleva a que todos busquemos mecanismos de protección, y muchos ven en el dólar un mecanismo de protección, y por lo tanto la propia inflación alta ha contribuido a que la desdolarización en la economía sea menor. Entonces, ha habido un conjunto de factores que han incidido sobre la inflación. Se llegó con muy pocas holguras, se llegó con muy poca credibilidad en el compromiso antiinflacionario, y ante shocks adversos como los que hemos estado observando, por supuesto que finalmente la inflación terminó siendo esa variable de ajuste, como muchas veces ha sido en el pasado. En Uruguay esta es una historia, digamos, quizás con grandes diferencias, porque los niveles de inflación históricos de Uruguay en otros momentos eran más altos, pero la forma de ajuste, la forma de procesar el shock adverso en algunos casos ha tenido similitudes con el pasado.
Bien, a propósito de la inflación le consultaré luego en qué medida esto tiene que ver con abuso en los precios, falta de competencia, que es lo que se ha señalado por parte de las autoridades en estas horas. Ahora, me quedo con algunos aspectos que usted acaba de mencionar, con algunos conceptos, por ejemplo, el manejo de las expectativas. Allí, ¿hubo un manejo de certezas o de pronto el sector empresarial, el sector privado, no advirtió esas certidumbres necesarias en este tiempo? Y luego habla, aludiendo al Banco Central, de un manejo expansivo y errático. Cabe preguntarse si ahora se habrá retomado el rumbo, si hay conducción, si hay agenda económica, Aldo.
A ver, respecto a los agentes económicos, estos reaccionan esencialmente a lo que van viendo, a las señales que vienen desde las políticas públicas, a las señales que vienen del entorno externo, a los desequilibrios que va acumulando Uruguay. O sea, los agentes económicos, sean consumidores, asalariados, empresarios, en su mayoría, digamos, lo que ven es que si hay bajo compromiso con la inflación o si la inflación, digamos, está atacando con instrumentos errados o si las expectativas de inflación van subiendo y no se aborda en su momento esa alza en las expectativas de inflación, bueno, definitivamente van actuando en consecuencia, reaccionan ante eso y toman sus decisiones incorporando esos procesos. Un ejemplo, como digo, es el de la indexación. O sea, la indexación es básicamente el reflejo de eso, el reflejo de que la inflación se ve como alta y persistente, y trato de cubrirme, trato de protegerme, digamos, de esa alza, digamos, de precios que se está produciendo. Yo no diría que no hay agenda económica, creo que sí hay agenda económica, pero creo que en muchos casos, y sobre todo en esto, en materia de inflación, ha sido más bien a medias, en el sentido de que, digamos, dudas respecto a cuán era el compromiso inflacionario en términos de efectividad, o más bien de definición de ese compromiso inflacionario, cuán fuerte lo tenía el gobierno y al mismo tiempo con qué instrumentos se estaba manejando y cómo estaba manejando esos instrumentos para alcanzar el objetivo.
Y en cuanto a expectativas y certezas, mantener el rango meta en los mismos términos, ¿ayuda, contribuye?
Creo que, digamos, en la medida que el rango meta se vaya subiendo o se vaya elevando, la credibilidad es aún menor. La credibilidad hoy es baja en el rango meta, por supuesto, porque la inflación está al 10%. El presidente de la República anunció hace un poco más de un año que se iba a volver en 18 meses al rango meta. Eso, digamos, dada la investidura presidencial y su legitimidad de todo punto de vista, podría haber ayudado a encauzar expectativas si se hubiera acompañado con herramientas o con instrumentos, digamos, manejados en forma adecuada, que básicamente lo que era al principio de un nuevo gobierno era un mini plan integral de políticas que, digamos, devolvieran la inflación a ese rango meta, que tuviera una pata en materia monetaria, que tuviera una pata en materia salarial, que tuviera una pata en materia fiscal muy relevante y que hubiera, obviamente, un buen poder comunicacional para que el manejo de expectativas, digamos, ayudara o hiciera más eficiente, menos costoso ese reencauzamiento de la inflación. Más bien se optó por seguir, digamos, con medidas aisladas. Eso lo interpretaron los agentes económicos que iba a ser el escenario central y que ante problemas en la región o problemas desde el punto de vista de los shocks externos, la inflación no iba a ser, digamos, un objetivo a mantener necesariamente. Y primero, digamos, se aceptó el techo del rango meta, 7%, después se aceptó 8, 9 como zona de confort, y hoy, digamos, los agentes entienden que la zona de confort es que la inflación esté más o menos al 10. Ahora, si viene otro shock adverso, probablemente vamos a tener más inflación. Quizás da la sensación de que estamos muy jugados a que el shock, venga del exterior en forma más bien positiva, el dólar deje de subir en el mundo, los precios externos se mantengan más o menos estable, la desaceleración de la economía y el alza de desempleo tengan algún impacto en los salarios para que los precios, sobre todo de los no transables, se moderen y nos quedemos en un escenario, digamos, de inflación en torno al 10%.
Claro. Y después, por ejemplo, le preguntaba antes, ¿cuál es su opinión respecto al acento oficial en la posibilidad de que el abuso de precios o la poca competencia esté incidiendo para este índice actual de la inflación?
Yo creo que el acento en la competencia hay que ponerlo siempre, cuando hay baja inflación y cuando hay alta inflación. ¿Por qué? Porque la competencia al final genera de todas maneras eficiencia en la economía y nos permite, digamos, que que los agentes económicos en un contexto de, digamos, de plena competencia, al final tomemos mejores decisiones desde nuestro punto de vista. Pero creo que eso tiene muy poco que ver con el alza, digamos, generalizada y sostenida de precios, que así es como se define la inflación. Que hayan problemas, digamos, de monopolios o cuasi oligopolios o abusos que pueden venir del sector público, en las tarifas públicas, o puede venir del sector privado, tienen más bien que ver con precios relativos. ¿Qué le llamamos los economistas a precios relativos? Que algún precio puede subir en un sector, pero no necesariamente generar inflación, es decir, no necesariamente introducir una presión persistente y generalizada en todos los precios de la economía.
¿Así distingue, por ejemplo, el tema del precio de los combustibles incidiendo en este índice actual?
Claro, así también. Es decir, lo mismo es válido para los precios de los combustibles. O sea, los precios de los combustibles, digamos, pueden tener impacto por una vez en la inflación, un mes, dos meses. Eventualmente en una economía muy indexada eso se puede extender un poco más, ¿no? Pero no necesariamente es el factor clave detrás de la inflación. Es un problema que nuestros combustibles y nuestras tarifas públicas puedan ser más altas, digamos, que los precios similares en la región o que las tarifas de eficiencia, llamémosle. Es un problema, pero es un problema más de competitividad, no un problema de inflación que hace, digamos, a otras causas, a otros factores. O sea,
el planteo de rebajar el precio de los combustibles para que incida sobre la inflación no tendría demasiado sostén.
Puede ayudar a la capacidad de competencia, digamos, de algunos sectores, pero no necesariamente ayuda en materia de inflación. De hecho, en el pasado, las tarifas públicas durante los años previos fueron rebajadas o no fueron, digamos, ajustadas como debían ser ajustadas, justamente con la idea de controlar la inflación, y sin embargo la inflación igual fue subiendo. O sea, los precios de los combustibles influyen, digamos, en la capacidad de competencia de los sectores y del país en su conjunto, pero no necesariamente en la inflación. Si uno baja los precios de los combustibles, al final, y se valida todo esto monetariamente, son recursos públicos, son recursos que quedan en manos de las personas, esas personas los van a gastar, y por lo tanto, necesariamente va a haber, digamos, presiones en materia inflacionaria. Eso no quiere decir que no haya buenas razones para tener precios de combustibles de eficiencia.
Pero más vinculado a la competitividad.
Pero más vinculado a la eficiencia, a la competitividad, que vinculados al impacto que pueda tener la inflación. O sea, yo diría que sí, que digamos que la inflación efectivamente puede haber tenido que ver con abuso o colusión, pero más bien ese abuso y colusión hay que buscarlo en las políticas antiinflacionarias que se pueden haber abusado en el pasado, o las políticas que se coludieron para que hubiera inflación.
A ver, ¿cómo es eso?
Y que en el fondo, volviendo a lo que planteaba anteriormente, digamos, hubo ciertas políticas en las que se abusó en el pasado, o ciertas políticas que, digamos, estuvieron coludidas en el sentido de que actuaron en forma simultánea en la misma dirección, se pusieron de acuerdo, digamos, en materia fiscal, digamos, salarial o monetaria, para que la inflación, digamos, se mantuviera alta. Los abusos de precios específicos que eventualmente pueden haber, digamos, o la colusión que eventualmente pudiera haber, de nuevo, sector privado y sector público, tienen impacto más bien de una vez en los precios, tienen impacto, en precios relativos, pero no necesariamente generan alzas sostenidas y persistentes y generalizadas de precios.
Bien, ¿usted no está de acuerdo con aquella imagen de los platitos chinos, por ejemplo?
¿En qué sentido?
En el sentido de tratar de coordinar de tal modo que todas estas variables, como las que usted acaba de mencionar, tuvieran cierto equilibrio. En algún momento había que atender uno de esos platitos y no todos. Era imposible atenderlos a la vez en estas circunstancias.
A ver, yo creo fundamentalmente que puede haber más de un objetivo de política económica. Puede haber un objetivo como es la inflación baja y estable, y puede haber, y muchos países la evidencia lo demuestra así, y puede haber un objetivo de competitividad, de tener un tipo de cambio real competitivo. Para dos objetivos se necesitan dos instrumentos, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, hoy tenemos casos en América Latina, Perú, que es una economía bastante parecida en términos de su grado de dolarización, con Uruguay, una economía bimonetaria, y hay otras, Bolivia mismo también, y muchas economías tienen más de un objetivo en el sentido de que hay una preocupación por la inflación baja y estable, y hay una preocupación por la competitividad, pero que obviamente tienen más de un instrumento para lograrlas. O sea, en el sentido de poder, por ejemplo, tener una política fiscal que sea anticíclica o contracíclica, o que tengan medidas en términos de manejo de tarifas públicas, que sean de eficiencia esas tarifas y permitan, por ejemplo, darle mayor capacidad de competencia al país.
Bien, simplemente una lectura suya sobre las brigadas de control del PIT-CNT. ¿Tiene opinión formada sobre eso?
Bueno, de partida el nombre me parece muy muy malo, esto de brigadas me lleva a recuerdos, digamos, en la historia de la humanidad que no son los mejores. Creo que, digamos, esta idea de un control social, el mejor control social que puede haber es del que cada uno de nosotros busque, digamos, los precios más bajos, dada la competencia que suele haber. Mi madre camina muchas cuadras para ir a buscar, a comprar sus cosas para cocinar, etcétera. O sea, la verdad es que los precios ya entregan mucha información y esa información, digamos, está explícita como para que cada uno tomemos las decisiones a dónde vamos, digamos, a comprar o aquellos precios que sean los más competitivos. O sea,
este control social planteado en estos términos no es bueno, le incorpora ruido al mercado.
A ver, no hay ni evidencia teórica ni evidencia empírica, digamos, que controles sociales de precios o digamos mayor información sobre los precios reduzca la inflación. Creo que evidentemente esto no va a tener ningún impacto, y de nuevo me parece que desvía la atención de los verdaderos problemas. Y obviamente que si en forma transitoria o por algún tiempo más extendido hay intentos de fijaciones de precios o de controles de precios, los ajustes van a empezar a ser como ocurrieron en otros países. Van a empezar a haber ajustes, digamos, en términos de calidad de los productos. Habrá probablemente, digamos, menor oferta de algunos productos, porque en definitiva, digamos, el proceso naturalmente se va ajustando. O sea, si yo le pongo un límite a ciertos precios, digamos, ya sea por intervención estatal, por controles o resistencia, digamos, que puedan provenir de intervenciones artificiales, lamentablemente vamos a ir teniendo un proceso de menor oferta de productos o incluso de menor calidad de los mismos productos.
Bien, Aldo, muchas gracias por estos minutos. Simplemente algunos comentarios finales. Uno de ellos tiene que ver con estas fuertes subas del dólar en febrero. Ahora se ha relativizado ese aumento, de hecho ha caído en las últimas semanas. ¿Es transitorio, es permanente este fenómeno?
Hay varios fenómenos detrás del comportamiento del dólar y por eso se hace siempre muy difícil predecirlo. Uno es lo que pasa a nivel global. Si tú, Daniel, vas y miras a la mayoría de los analistas de noviembre o diciembre pronosticar lo que iba a pasar con el dólar a nivel global, todos decían que el dólar iba a seguir fortaleciéndose. Y sin embargo, tuvimos estos últimos dos meses, casi tres ya, de una fuerte caída del dólar a nivel global. Ese es un primer fenómeno que está detrás de lo que ha pasado en Uruguay en este último tiempo. O sea, el dólar de nuevo se ha debilitado a nivel mundial y hay buenos analistas sugiriendo de que estaríamos en las fases finales de este ciclo de fortalecimiento del dólar a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque lo que podía parecer un escenario más catastrófico sobre China se ha ido también desapareciendo un poco del escenario. O sea, se ve un poco mejor China de lo que se veía hacia finales del año pasado. Y ese motor es muy importante. Y a su vez el otro motor que es muy importante en la economía mundial, que es el de Estados Unidos, es un motor que sigue encendido, que sigue funcionando, pero a un ritmo normal o incluso más moderado de lo que se esperaba. Esos dos factores son claves en el comportamiento global del dólar. Adicionalmente, han habido factores en la región, como siempre, o sea, se esperaba una mayor depreciación del peso argentino y el peso argentino se ha estado apreciando y se esperaba que continuara el alza del dólar en Brasil y el dólar en Brasil, digamos, ha estado cayendo. Y un tercer factor tiene que ver con lo que ha pasado a nivel local y es que la política monetaria se ha vuelto un poco más contractiva en el último tiempo, se han tomado decisiones en el Banco Central que han implicado una un efecto a la baja en el dólar. De ese mix surge lo que ha ocurrido. Hacia adelante, bueno, de nuevo, hay que mirar esos estos tres factores o estos tres elementos que mencionaba. Fuera de la región, lo de Uruguay. Yo diría que vamos a tener quizás un escenario en donde el dólar debería seguir subiendo, pero a un ritmo bastante más moderado de lo que lo hizo el año pasado y muy dependiente, y eso es importante tenerlo en cuenta, muy dependiente de esos elementos que mencionaba previamente.
Bien, un comentario apenas sobre la filtración de miles de documentos referidos a sociedades offshore de este estudio Mossack Fonseca, llamado Panama Papers. Generó gran impacto informativo días atrás, como a usted le consta. Uruguay aparece muy nombrado en estos documentos. ¿Puede afectar esto al país?
Creo que no, que, digamos, Uruguay ha actuado en el último tiempo en dirección a mostrarse en forma diferente desde el punto de vista de lo que puede ser considerado un paraíso fiscal. Yo creo que más bien va por ahí el impacto más de fondo. Más que Uruguay haya tenido algún relacionamiento, digamos, con lo que ha sido la situación propia de Panamá, yo creo que en paralelo lo que ha quedado claro, y en muchos análisis que hoy se ve que se ven en el mundo, se trata de distinguir, o sea, ha diferenciado a Uruguay, digamos, de la situación que el propio Uruguay tenía en el pasado y de la de Panamá. Creo que no ha tenido un impacto, eso no se ha reflejado, digamos, en ninguna de las variables que uno puede monitorear, digamos, día a día o semana a semana, respecto a cómo ven los inversionistas o cómo se ve desde el resto del mundo a Uruguay. Uruguay sigue siendo considerado como un país con una posición de riesgo, una situación más parecida en términos de riesgo país que la que tienen los países de la Alianza del Pacífico. Se ha separado en términos de riesgo país de Argentina y de Brasil, y no creo que esto lo vaya a cambiar mayormente.
Economista Aldo Lema, como siempre ha sido muy grato su comentario, su presencia aquí, lo esperamos pronto.
Bueno, gracias a ustedes, y paso un último mensaje.
Sí, claro.
Vamos a hacer, para cerrar el círculo de lo de San José, que bueno, obviamente se necesitan primero muchas donaciones todavía, y se reciben ellas en los hogares de San José Montevideo, que son los hogares estudiantiles que están en Fernández Crespo 1735, esquina Paysandú, y en Uruguay 1611, esquina Roxlo. Obviamente que se ha pasado una segunda etapa de necesidades. La etapa de necesidades hoy en San José va más por ropas de cama, artículos de limpieza, ropa abrigada para niños, agua. La ciudad ha estado 3 días sin agua. Colchones y camperas, o sea, obviamente que ahora hay que volverse un poco más selectivo en el tipo de productos a entregar.
Bien, nos adherimos a esta convocatoria. Muchas gracias.
Gracias, Aldo. A ustedes.